Son las 7 de la mañana en punto, bienvenidos. Gracias por comenzar con nosotros esta nueva semana, la semana que tiene el feriado entre medio con el censo del próximo miércoles. 108% dicen de censistas que ya están inscritos, se superó el número necesario. Ahora se está pidiendo que haya responsabilidad cívica, que lleguen a la hora para que puedan empezar el trabajo como corresponde, desde las 9 de la mañana ya hasta que, digamos, empiece a oscurecer, que se supone que es más o menos el criterio que se les ha asignado para la realización del censo. Y donde el 97% de ellos ya está capacitado, o sea, tenemos estos dos días, lunes y martes, para completar esa capacitación en una jornada que pretende también entonces completar el fallido censo del 2012 con estas 21 preguntas que se nos van a formular el día miércoles. Pero no es lo que está marcando la agenda por estas horas, sino que más bien cuestiones que, por ejemplo, se proyectan como discusión hoy y en los siguientes días. En la sala de la Cámara se vota el proyecto de ley sobre reforma a la educación superior, la idea de legislar, y ya hay una presión de parte de parlamentarios, fundamentalmente de la Democracia Cristiana, al Partido Comunista para que apoyen la reforma a la educación superior. Lo que se está pidiendo fundamentalmente aquí desde la DC es que el Partido Comunista dé el visto bueno y se puedan efectuar las modificaciones una vez que se apruebe la idea de legislar. En la Democracia Cristiana consideran que sería una traición darle por debajo de la línea de flotación a este proyecto emblemático del gobierno, que ha sido muy cuestionado por la oposición, precisamente porque no tiene ni siquiera el respaldo de los dirigentes históricos, que son los que participaron de las movilizaciones que provocaron luego este proyecto y que hoy día están en el Parlamento: Boric, Jackson, Camila Vallejo, entre otros. El cuestionamiento que hay, fundamentalmente de quienes tienen dudas con este proyecto, que derechamente lo rechazan, es que consideran que, entre otras cosas, no hay un mecanismo claro para reemplazar el crédito con aval del Estado y la promesa de llegar a la gratuidad al 70% durante este gobierno no se está cumpliendo. El supuesto de llegar al 100% además se proyectaría de aquí a 50 años, lo que a ellos le parece muy lejano. La otra discusión, la que se ha mantenido durante todos estos días, también tiene que ver con la Democracia Cristiana y se refiere a la idea de mantener un candidato presidencial, en este caso la presidenta senadora del partido Carolina Goic, directamente a la papeleta de primera vuelta. Dos expresidentes del partido, Jorge Pizarro y Aldo Cornejo, este fin de semana dijeron que hay que transparentar las cosas. Una candidatura directamente a primera vuelta y no en primarias significa derechamente el término de la nueva mayoría como la conocemos. Y eso es lo que de alguna manera se está generando como presión de quienes consideran que derechamente la candidatura de Carolina Goic tiene que ir a una competencia el 2 de julio y no arriesgarse a un quiebre mayor dentro del actual conglomerado de gobierno. Vamos a estar hablando de esas cosas más adelante aquí en el programa, pero también le vamos a dar un vistazo a otros temas que han estado en la agenda. Ciertamente la crónica internacional nos ha marcado durante las últimas horas la pauta con el referéndum que tuvo lugar en Turquía, más poder para el siempre controvertido presidente Erdogan, una reforma que tuvo un resultado bien estrecho, 51% en favor del sí, que significa modificar varios artículos de la Constitución, que entre otras cosas elimina la figura del primer ministro y le permitiría eventualmente al presidente gobernar hasta el 2029. Pero la oposición está pidiendo el recuento del 37% de los votos porque considera que al menos fueron manipulados, eran votos que aparecían sin el sello que establecía la seguridad en el fondo de que este no había sido adulterado. Vamos a estar mirando eso, también vamos a estar dándole un vistazo a la muerte de otro periodista en México. Es el cuarto al que matan en poco más de un mes. Él escribía en un blog en Baja California, fue atacado a balazos dentro de su auto. La violencia en ese país no se detiene. Y continúan también, por decirlo de alguna manera, las bravuconadas que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos. Corea del Norte, que tuvo una fallida prueba de misil, que sin embargo exhibió de otra forma en un desfile su poderío militar este fin de semana, frente, casi, no lo digo de forma literal, pero sí simbólica, frente a las embarcaciones desplazadas hasta la zona por el presidente Donald Trump, que ha dicho que va a resolver el problema de Corea del Norte en el corto plazo. Norcorea salió a responder diciendo que está preparada para dar una respuesta nuclear incluso a Estados Unidos, por lo tanto se eleva la tensión allí. Estados Unidos está analizando todo esto, salir del histórico acuerdo del cambio climático de París. No es una sorpresa, digamos las cosas como son, pero ya ahora empiezan a pronunciarse frases bastante concretas al respecto, lo que está abriendo una serie de incertidumbres prácticas sobre qué es lo que va a ocurrir con el calentamiento global a partir de la posición que está asumiendo el gobierno del siempre controvertido presidente Donald Trump. Eso entre otras varios temas que están puestos en la agenda. Ya vamos a estar mirando también el caso de Carabineros, que ha tenido novedades en los últimos días, y la discusión que se instala también a partir de la determinación del Servicio de Impuestos Internos para no perseguirle, con querellas, delitos tributarios cometidos por figuras políticas, una cuestión de la que nos enteramos el fin de semana a través de la prensa y que ha generado también una serie de reacciones. El tiempo, el deporte, como siempre, la música también, aquí en el Duna en Punto, que se completa en un ratito más con la presencia de mi querida Connie Stilicic. 7:06 a.m, las 7:06, el lunes 17 de abril del 2017, y así estamos comenzando.
En Duna en Punto, titulares.
Como lo decíamos, la Fiscalía Nacional criticó la exclusividad que tiene el Servicio de Impuestos Internos para perseguir delitos tributarios. Esto luego de que el Ministerio Público anunciara que deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, debido a la decisión del organismo de no presentar querellas. El Contralor General de la República aseguró que las irregularidades indagadas en Carabineros podrían llevar 8 años. Además, luego de que un exteniente coronel de la Policía Uniformada vinculara a funcionarios de Contraloría con el millonario fraude, lo que dijo Jorge Bermúdez es que a estos funcionarios se les cursó la renuncia no voluntaria. La directora del Instituto Nacional de Estadísticas, Jimena Clark, anunció que se superó la meta de voluntarios inscritos y que más del 95% de estos ya están capacitados para realizar el censo el día miércoles. En total, son 583.000 los voluntarios entre censistas y supervisores, lo que corresponde a un 108,8% de la cantidad necesaria. Esta tarde se va a realizar la sesión especial de la Cámara de Diputados para votar el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Si el gobierno no logra los 61 sufragios que necesita para aprobar el proyecto, no podrá presentar otra iniciativa relativa a la materia en el plazo de al menos un año. El registro civil abrirá 15 minutos más tarde este lunes a modo de protesta. Vamos de vuelta. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios aseguraron que con esta medida se inicia una movilización a nivel nacional acusando falta de gestión y falsos funcionarios. El alcalde Betil Til fue detenido durante las manifestaciones por un nuevo relleno sanitario. La municipalidad de la comuna informó que junto al edil Nelson Orellana también fue detenido el concejal Elvio Santana. En el caso del alcalde se le acusa de haberle propinado un puntapié, de manera elegante, si quiere, le pegó una patada a un carabinero en medio de estas protestas que cortaron, de hecho, la carretera justo ayer cuando se generaba el masivo retorno de capitalinos a Santiago. 16 personas murieron a todo esto en accidentes de tránsito durante este fin de semana largo. Carabineros además informó de la detención de 559 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol o derechamente en estado de ebriedad. En la Crónica del Mundo, la oposición va a impugnar el resultado del referéndum en Turquía. De acuerdo al conteo de los votos, el 51,3% de la población aprobó el régimen presidencialista que buscaba imponer Recep Tayyip Erdogan, que comenzaría a aplicarse a partir del 2019. Mike Pence le advirtió a Corea del Norte que no ponga a prueba la determinación de Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos recalcó que la era de la paciencia estratégica de Washington con Pyongyang se terminó con la llegada a la Casa Blanca del actual mandatario republicano. México pidió la extradición de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, capturado en Guatemala. El hombre que fue detenido el sábado en una lujosa localidad turística que enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Más de 1,000 palestinos encarcelados en Israel comenzaron una huelga de hambre. Según los medios de comunicación palestinos, cerca de 500 presos están bajo el sistema extrajudicial de detención administrativa que permite la detención sin cargos ni juicio. 7:09 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
A ver, Universidad de Chile consiguió un importante triunfo ante Antofagasta en el norte, que le permite seguir la lucha por el título. Tuvieron un complejo comienzo de partido. Recién a los 26 minutos sufrieron otra vez una expulsión. Gonzalo Espinosa, que tuvo que dejar la cancha por una fuerte patada. Pese a quedar con 10 hombres, la U fue superior a Antofagasta gracias a un tanto de penal de Felipe Mora. Su goleador marcó el 1-0, que finalmente fue el definitivo. Los dirigidos de Guillermo Hoyos, que tuvieron una buena presentación en la segunda mitad, incluso pudieron ampliar el marcador, nunca pusieron en riesgo el triunfo, lo que significa que con estos 3 puntos fundamentales quedaron los azules a 3 unidades del líder Colo-Colo y se ilusionan con un título que ha sido esquivo. en los últimos años. En el caso Colo-Colo no tuvo mayores problemas tampoco para derrotar en este caso a Universidad de Concepción 3-0 en el Monumental. Alcanzó la primera posición así del campeonato, pudo sacarle gran ventaja en la segunda parte cuando el uruguayo Octavio Rivero puso el 1-0, después apareció como siempre Esteban Paredes que con dos grandes definiciones le dio una nueva victoria a los salvos. El elenco de Pablo Guede es el gran favorito para llevarse con el título, no solo porque lidera la tabla de posiciones, sino que también porque es uno de los elencos que mejor juega en el torneo. El técnico argentino está viviendo además uno de sus mejores momentos en la banca de Macul. Además tiene a Paredes, que se ha convertido en el jugador más desequilibrante del torneo y que llegó a los 150 goles con la camiseta de Colo-Colo. Francamente, esto lo tiene puesto en una situación completamente de privilegio. En el caso de Universidad Católica, sufrió una derrota que fue bien humillante, la verdad, ante Audax Italiano en la Florida. Fue goleada 5-2, prácticamente quedó sin opciones de conseguir un tricampeonato, que es lo que ellos querían marcar como parte de su historia. Desde el arranque del partido, los verdes marcaron su superioridad con un tanto de Juan Pablo Miño, pusieron el 1-0, el empate llega a través del argentino Ricardo Tito Noir. Y en la segunda parte los locales marcaron la diferencia porque ahí, por ejemplo, Marcos Riquelme, este atacante, se transformó en la gran figura del partido, anotó 3 goles en una noche muy inspirada. César Cortés amplió la ventaja para Audax, Cristian Álvarez marcó el último descuento en el final del partido, lo que significa que con este resultado los cruzados quedaron en la 10ª posición a 8 puntos de Colo-Colo y se empiezan de alguna manera a olvidar de la lucha por el título. Vamos a mirar la tabla en términos generales, recordando entonces todos los resultados de la primera división. Cobresal cae 1-2 frente a San Luis. Iquique, por el mismo marcador, pierde ante Huachipato. Colo-Colo anota una de las goleadas de la fecha, se impone 3-0 a Concepción. O'Higgins 1-0 ante Everton. Unión Española pierde 2-1 frente a Palestino. Por el mismo marcador cae Santiago Wanderers frente a Temuco y se impone la Chile de visita también 1-0 ante Antofagasta. Audax Italiano le gana 5-2, como decíamos, a Católica, lo que significa entonces que queda Colo-Colo en la cabeza de la tabla con 21 puntos. Tiene en segundo lugar a Iquique con 19 unidades, pisándole los talones. Bueno, Colo-Colo ya lo pasó. Universidad de Chile con 18 puntos, está tercero. Everton cuarto con 17 puntos, por diferencia de goles siguen. O'Higgins con 17, Audax Italiano también con 17 en la sexta posición. Unión Española está séptimo con 16 puntos. La Universidad de Concepción está 15, octavo, y le siguen hacia abajo Temuco, Huachipato, Católica 10º, San Luis, Antofagasta, Santiago Wanderers y están Palestino con 6 puntos y Cobresal con apenas 4 unidades, que es lo que nos muestra la tabla de posiciones. Hay una fuerte imagen de violencia que ha dado vuelta al mundo este fin de semana durante el Clásico de Córdoba en Argentina. Los hinchas de Belgrano tiraron desde la tribuna a un fanático que terminó con muerte cerebral. Emanuel Balbo, de 22 años, que fue acusado falsamente de ser hincha de Talleres, que es el clásico rival. Rápidamente los fanáticos empezaron a golpearlo, terminó cayendo desde la tribuna del estadio Mario Alberto Kempes. Según contó el papá de este joven agredido, el principal responsable habría sido Óscar Gómez, quien hace unos años había asesinado en un accidente automovilístico al hermano de Balbo. En el estadio empezaron a discutir y en ese momento el agresor alentó a otros hinchas a pegarle, asegurando que era un fanático infiltrado de este archirrival, cosa que, insisto, era falsa. La policía de Córdoba detuvo a 2 hinchas, siguen en la búsqueda de otras agresiones de Balbo, como, no sé, Óscar Sapo Gómez, que es el principal culpable del ataque, al que todavía, sin embargo, no han podido encontrar. La imagen es bien dura del momento en que los hinchas de Belgrano tiran desde la tribuna a este fanático que termina entonces con muerte cerebral. Parte de lo que destaca la prensa deportiva esta mañana, me voy a quedar solamente con las portadas de los diarios para consignar lo que dice en el Deportivo de la Tercera, la octava Moravilla, así lo dice, donde la U vence a Antofagasta, pese a jugar casi todo el partido con uno menos, y sube al tercer lugar a 3 puntos de Colo-Colo, donde Mora suma 8 goles e igual a Paredes en la lucha por ser el artillero del torneo. Viene en portada entonces en el Deportivo de la Tercera, y también de hecho viene la portada del Deporte del Mercurio. La U gana en el norte y comienza a soñar, es lo que dice el cuerpo de deportes del decano de la prensa nacional. 7:15 a.m.
Más que números, economía. En Duna en Punto.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Uy, qué manera. Hay un camión dado vuelta. Después de que te llamé y te dije voy a llegar 5 o 10 minutos tarde. Camión. Un camión dado vuelta, pero de verdad es bien impactante, ¿eh? Porque es un tremendo camión. Y esto está pasa, cuando uno viene de norte a sur por la ruta 5, pasadito la entrada que dice Vitacura Chicauma, por donde los que vengan, si se alcanzan a meter por ahí para venirse por la radial, en el fondo, a lo mejor vale la pena, porque
es más caro, pero
es un taco grande, grande, grande. Además que está justo en la parte donde está ese pedacito a 30 kilómetros por hora, con una subida, que se estrecha la pista, entonces es mucho peor todavía. Digo, por si acaso alguien alcanza a salvarse. Ya, la prensa económica.
Vamos con la prensa económica.
Te voy contando.
Informa de vos,
te cuento, te cuento, te cuento. Viene en el diario La Tercera el director de Más Vida, diciendo que no tiene definiciones sobre la propuesta. La propuesta, hoy día tienen que votarse el convenio que va a permitir la compra de la cartera por parte del fondo Nexus. Y este director, que es Aliro Volados, no descarta que el directorio solicite una prórroga. No tiene, tiene que decidir con toda la información sobre la mesa, declara en este diálogo con el diario La Tercera. ¿Qué es lo que trae Economía y Negocios del Mercurio hoy día? En medio de la desaceleración y la reforma laboral, el retail aumenta la proporción de empleados de medio tiempo. También el cofundador de la principal red global empresarial de alto impacto, Peter Kellner, de Endeavor, sería un error para Chile retroceder hacia una economía de tipo planificado. Dice el diario Pulso que el PIB tendencial sufriría su quinto recorte consecutivo para llegar a entre 2,5 a 2,8%. La sostenida caída de la inversión explica el fuerte ajuste en 2014. Este indicador se situaba en el 4,8%. Y el diario financiero, AESCORP, incluye a Nueva Renca en plan de venta de activos por 500 millones de dólares. También Codelco se autoimpone plazo de 7 meses para reformulación del nuevo nivel mina. Revisemos indicadores. Hasta ahora les cuento, ya cerrados los principales asiáticos. El Shanghai Composite subió un 0,07%, el Hang Seng cayó un 0,21%, cayó también el Nikkei un 0,68%, y están cayendo los principales europeos: el CAC 40 un 0,59% en rojo, el DAX un 0,26%, el Financial Times un 0,49%, el IBEX un 0,33% abajo, también está cayendo el Brent un 0,59%. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:18.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos en Santiago a esta hora una temperatura que llega a los 10 grados 3 décimas. 10 grados 3 décimas, va a tener nubosidad parcial, 22 grados de máxima se estiman para hoy en la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar, 18 grados de máxima, cielo con nubosidad parcial, 11 grados de temperatura. En Concepción, 13 grados a esta hora, 18 esperan de máxima, también con cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt, algo de nubosidad por la mañana, despeja por la tarde. La temperatura extrema probable es de 21 grados, hay 5 grados de temperatura a esta hora. Son las 7:19. Aniversario esta canción, ¿eh? Carros de Fuego de Vangelis. Bien increíble la historia de cómo se conocen Vangelis con Ridley Scott, porque que es el director de la película. Ustedes recordarán que Carros de Fuego es de esta película británica que se lanzó el año 81 y que fue dirigida por Hudson, pero que está basada en una historia de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Y quien lo lanza precisamente al estrellato es Ridley Scott, porque un par de años antes, este director de cine estaba muy, muy impactado por una serie de jingles musicales para comerciales de todo tipo que siempre llevaban, se empezó a averiguar, la firma de la misma productora, que era una productora que se llamaba Nemo, y descubre que el músico que estaba detrás de esos jingles era este Vangelis, que en los años 60 había tenido un cierto éxito con un grupo griego que se llamaba Aphrodite Childs, que creó junto a su primo Demi Russo. Vangelis con Demi Russo tenían este grupo. Después de Vangelis se dedicó a hacer estos jingles de comerciales y, bueno, Ridley Scott lo localizó, le pidió la música para un comercial que era para un perfume, el Chanel el número 5. Y, bueno, Vangelis algunos años antes había podido reunir plata para crear un estudio que era muy moderno en esa época, donde empezó a hacer distintas composiciones. La cosa es que después Vangelis tuvo la suerte de conocer a Ridley Scott, que lo ayudó a trabajar con él, hicieron Blade Runner, y ya sabemos después de ahí, en adelante, Vangelis se instala como una figura tremendamente popular al momento de hacer composiciones para el cine, y termina, digamos, elevando a la categoría de un clásico de la música esta canción que estamos escuchando, Carros de Fuego, que hoy día está de aniversario, y con la que nos vamos a ir a la pausa comercial saludando a nuestros auspiciadores.
Deja de recorrer Santiago entero buscando la estación de servicio más económica. Paga con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo en cualquier estación de servicio y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible. Inscríbete ya en bci.cl, hay 30.000 cupos solamente.
En Kitchen Center contamos con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra el mejor aliado en equipamientos para hacer de tu cocina un lugar cálido y vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
El IMP, Advanced Management Program, de la Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una amplia visión de la empresa y el management.
¿Sabías que en ENEA hay más de 8.000 personas trabajando? Es que ENEA, más que ubicaciones, consolidación. Conoce más en enea.cl. ENEA, negocios mejor conectados.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International, First Class Global Logistics. Más información, senator-medio-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Así nos vamos a ir a la pausa, corriendo, como la película. No sé si nos sale igual. Volvemos.
Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Gestiona tu empresa gratis. De Fontana Software ERP 100% Web. Entrega un mes gratis de su sistema de gestión y contabilidad para empresas. Entra hoy a defontana.com y descubre los beneficios de utilizar el software ERP 100% Web número uno en Chile. De Fontana es conectividad, tecnología, control, soporte y mucho más. Descubre lo que puede hacer por tu empresa. Hazlo ahora, sin costo, en defontana.com. De Fontana es poder en tu empresa.
Cuando estos productos llegan acá desde ENEA, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en ENEA, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. ENEA, negocios mejor conectados.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos, una historia de la que dábamos cuenta al comienzo del programa, la muerte de otro periodista en México, el cuarto en poco más de un mes. La lista negra de reporteros asesinados en este país agrega entonces un nuevo nombre con el crimen a balazos de un veterano periodista de la sección policial de un blog del estado de Baja California Sur. El caso de Maximiliano Rodríguez Palacios, que es el cuarto crimen contra un reportero en ese país, prácticamente 30 días. Rodríguez Palacios, que firmaba como Max Rodríguez, fue atacado a tiros en la ciudad de La Paz cuando llegaba en su auto a una tienda acompañado de su mujer. La Fiscalía Estatal confirmó el crimen de este reportero, ya tenía 71 años, por disparo de arma de fuego. Se rescataron varios casquillos para trasladarlos a un laboratorio y poder determinar quién está detrás de su muerte, pero la verdad es que esto se estima va a ser muy, muy difícil de establecer. Esta muerte ocurrió el viernes, cerca del mediodía, cuando desconocidos lanzaron desde una camioneta pick-up una descarga de disparos contra el reportero, aparentemente con rifles de alto poder. Según los primeros informes, comenzó el tiroteo cuando Rodríguez estaba estacionando su auto en esta zona de discapacitados de la tienda, donde iba a pedir una silla de ruedas para su mujer, que tiene problemas de movilidad. El cuerpo del periodista quedó dentro del vehículo con los vidrios completamente rotos. Es muy impactante la imagen. Y hasta ahora lo único que se sabe es que hay una investigación en curso. La organización Reporteros Sin Frontera ha dicho que este caso se inscribe en el contexto otra vez del repunte de violencia y asesinatos en México. Él llevaba muchos años como periodista y columnista y sus declaraciones eran muy, muy fuertes, muy críticas respecto de la violencia. México es el tercer país más peligroso para ser periodista después de Siria y Afganistán. No el más tercero, el tercero más peligroso de la región, el tercero más peligroso del mundo después de Siria y Afganistán. Los dos países que bombardeó Estados Unidos en la última semana y media. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, decía yo que marzo fue un mes negro para el periodismo en México. Otros tres reporteros que habían sido asesinados y hay un cuarto que sigue reponiéndose también de haber sido baleado. Este mismo mes fue asesinado el escolta que protegía a Julio Omar Gómez, que era un reportero independiente que también trabajaba en Baja California Sur y que pidió el mecanismo gubernamental de protección a periodistas a raíz de un atentado en diciembre. La semana pasada, un diario del norte, ustedes recordarán, cerró denunciando la falta de seguridad para ejercer un periodismo crítico y cierra precisamente para evitar que vayan a matarle a su reportero. Los asesinatos contra periodistas se han disparado en México desde el 2006, cuando se desató una ola de violencia a raíz del combate militarizado contra el narcotráfico, y a partir de ese año los homicidios cada año contra reporteros oscilaban entre 3 y 10, pero el año pasado tuvo un récord, 11 periodistas muertos, más de 400 agresiones contra la prensa. La verdad es que estamos viendo ahora que solo en un mes ya van 4 periodistas muertos.
Lo que pasó en Turquía, bueno, vamos a tener el resultado definitivo del referendo que planteó el presidente Erdogan en 12 días más, y además con la polémica instalada de parte de la oposición en lo fundamental, que quiere que se recuenten cerca del 30% de los votos, porque alegan que estos son votos que no contaban con un sello, que es el sello que los declara oficiales en el fondo y que es el que da garantía de que no se vaya a tratar de votos truchos en definitiva. Pero bueno, con eso abierto, de todas maneras, lo que hace Erdogan resulta tremendamente interesante. Esto pasa 8 meses después de un intento de golpe en su contra. Y lo que el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, consigue con esta victoria es cambiar el régimen político de Turquía, del sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Estuvo por esta opción, la del presidencialismo, que es la que triunfa, que es la que buscaba Erdogan, algo más del 51% de las personas que votaron, y por mantener el sistema presidencialista, el sistema parlamentario, perdón, algo más del 48%, es decir, es un resultado efectivamente estrecho, así que la denuncia de irregularidades masivas hace sentido también y mantiene la incertidumbre por estas casi 2 semanas, entre otras razones justamente a raíz de lo estrecho del resultado. Los que votaron a favor de las reformas, de la reforma a la Constitución en el fondo, lo que dicen es que reemplazar el sistema parlamentario con un ejecutivo presidencialista en el fondo va a permitir modernizar el país. Según el propio Erdogan, los cambios van a hacer que Turquía sea un país más fuerte y que van a contribuir también en la lucha contra los militantes kurdos y contra el ISIS, además, también. Pero los críticos dicen que tomó finalmente Erdogan el camino que conduce absolutamente al totalitarismo. ¿Por qué? Alegan que el poder que va a tener va a ser prácticamente absoluto y se toma una decisión histórica, es verdad, eso no lo niega ni uno ni otro lado, pero la relevancia que le dan a lo malo que tenga que puede ser este resultado, o a lo bueno, a lo beneficioso y modernizador para el país, es lo que convierte esto en definitiva en algo histórico. Ahora, significa que Erdogan podría mantenerse en el poder hasta el año 2029, con todo el poder concentrado en sus manos. Va a poder nombrar a los ministros del gabinete, va a poder nombrar uno o varios vicepresidentes, va a poder emitir decretos, va a poder elegir jueces de tribunales superiores, va a poder disolver el parlamento, es decir, tiene poderes bastante plenos en definitiva. Fija fecha para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que serían en noviembre del próximo año, del 19, perdón, y establece que el mandato del presidente va a ser de 5 años por un máximo de 2 periodos, pero a contar de ahora. Por eso es que Erdogan podría mantenerse perfectamente hasta el año 2029. Vamos a ver qué pasa entonces con la impugnación que levanta la oposición de este referéndum, mientras el líder turco tiene por lo menos un espacio de tiempo largo para empezar a hacerse del control total.
A ver, Corea del Norte, otra vez, todos apuntan a la contención, a ser mesurado, pero la realidad demuestra que la guerra en la península coreana de verdad depende de un par de decisiones y nada más. Está pendiendo un hilo. El régimen norcoreano ya dijo que está preparado para una guerra con armas nucleares contra Estados Unidos. El Pentágono sigue acumulando, mientras tanto, fuerzas navales con una capacidad misilística apenas a 500 kilómetros de distancia de la misma península, una maniobra que, fuera de contexto, podría, cualquiera sea esta, desatar eventualmente la guerra. Pyongyang celebró en estos días su fecha más importante, que es el Día del Sol, el nombre oficial del día del nacimiento de Kim Il-sung, el fundador del régimen actual, el abuelo del actual presidente Kim Jong-un. Lo hizo con un desfile bien ostentoso, un desfile militar, donde expuso una batería de nuevos armamentos, entre ellos los flamantes misiles intercontinentales Pukuk Song, así se llaman estos misiles, que se pueden lanzar desde un submarino. No se sabe si solo son prototipos o ya lo están desarrollando. Implican, sin embargo, un fuerte desafío para la comunidad internacional, que a través de la ONU le exigió detener su programa de misiles y su plan nuclear. La verdad es que el régimen no hizo un nuevo ensayo nuclear como se temía. Los especialistas dicen que tiene todo listo, sin embargo, para hacerlo, y que probablemente lo hagan durante estos días. La verdad es que no se ha podido determinar. Corea del Norte no ha realizado la prueba nuclear que Washington, que Seúl y que muchos expertos vaticinaban, coincidiendo con la celebración de esta fecha tan importante para ellos, pero no quiere decir que el hecho de que no se registrara una prueba atómica no fuera una buena noticia. Todo, bombas atómicas y misiles, forman parte del mismo programa. Es como decir, hola, hay más noticias malas. Es lo que dijo literalmente Jeffrey Lewis, que es el director del Centro de Estudios de No Proliferación de Armas Nucleares, que cita el diario Washington Post. Y hay muchos uniformados que marcharon el día sábado tratando Corea del Norte de alguna manera de demostrar su poderío. Tanto así que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se encuentra en Seúl, dijo que Corea del Norte haría bien en no poner a prueba la determinación de Donald Trump, y recordó que Washington ha ordenado ya ataques recientemente en Siria y Afganistán. Vamos a derrotar cualquier tipo de ataque y haremos frente a cualquier provocación nuclear o de misiles con una respuesta que de verdad va a ser apabullante. Créanme, Corea del Norte, por lo menos en sus declaraciones, dice que no le da susto y que está preparada para dar una respuesta nuclear, no una respuesta, una respuesta nuclear a Estados Unidos.
Oye, United Airlines, que estuvo en el ojo del huracán durante toda la semana pasada, anunció que finalmente va a cambiar su política de asientos después del feroz escándalo, ¿verdad?, que tuvieron por el hombre al que sacaron a rastras del avión, y que además tuvo que ser intervenido. Se transformó esto en fue un reality constante, por lo menos durante un par de días, con los canales de televisión estadounidenses transmitiendo prácticamente el día entero, ¿verdad?, con entrevistas a su hija, con imágenes suyas y con, abonando bastante el escándalo. Un director de United se disculpó por el famoso episodio del pasajero, pero dijo que no iba a renunciar. Las acciones de United también pagaron la cuenta, y ahora lo que hace United es anunciar este cambio de política de asientos después de lo que pasó en aquella oportunidad fue que necesitaban asignar asientos a 4 miembros de su personal, ¿verdad?, en un vuelo que estaba lleno. Esa fue la razón. Y lo que se dice ahora es que en el futuro se van a adjudicar las plazas, o sea, los asientos, a miembros de la tripulación al menos una hora antes del despegue. O sea, cuando la gente esté sentada esperando en la puerta de salida, la puerta de embarque, en definitiva, ¿verdad?, va a tener eventualmente opción de quedarse ahí, porque no la van a dejar pasar hacia adentro, pero a nadie lo van a sacar de un asiento una vez que ya esté instalado. Esta nueva medida tiene por objeto, básicamente, y es obvio, mejorar el servicio a los clientes. David Dao, que fue el médico este que tuvo el accidente, el incidente, o que protagonizó el incidente, perdió dos dientes, le rompieron la nariz, ¿ah?, cuando lo sacaron a la fuerza de este avión en Chicago, incidente que provocó indignación no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo entero. Se difundieron, imaginen, ustedes tienen que haber visto más de alguno, una tremenda cantidad de videos que se compartieron, pero por millones a través de internet. Bueno, agentes de seguridad fueron los que sacaron a este hombre del avión que estaba a punto de despegar desde Chicago hacia Kentucky. Este vietnamita estadounidense no quiso salir del vuelo, obvio, cuando la tripulación lo eligió al azar, ¿verdad? Después de que ningún otro pasajero aceptara dejar su asiento. Probablemente va a haber una demanda millonaria, pero por mientras, ¿verdad?, para tratar de aquietar las aguas, lo que hace United es cambiar su política. Una hora antes, entonces, la tripulación va a tener asignada los asientos para saber si eso significa que van a tener que impedir que algún pasajero suba al avión.
Dos más en todo caso de United Airlines que se sumaron en las últimas horas. Una que se refiere a esta pareja de unos coreanos, o no sé si eran coreanos, o iban a un matrimonio, iban en Costa Rica en realidad, desde Estados Unidos a Costa Rica, y los tuvieron que bajar del avión. Pero entiendo que en este caso los pasajeros se querían sentar en los puestos más caros, así como estamos de aniversario, nos vamos a casar, y como se iban al...
Y como que hágame el upgrade aquí o hago pataleta.
Y el escándalo llevó a que los bajaran. Ahora, esa una. La otra, que yo creo que es brutal, la del pasajero que se encontró con un escorpión. Es decir, viajando de Texas a Canadá. Iba así de Texas a Calgary. Y resulta que estaba comiendo, iba sentado en business, y de repente, como desde la parte del equipaje, le cae un alacrán en el plato. Y él lo toma como de la cola, diciendo, mira el insecto que me cayó. Y un pasajero al lado dice, o sea, weón, es un escorpión. Y lo vuelve a soltar sobre el plato, y cuando trata de tomarlo, se da cuenta que es peligroso antes que se arranque, vaya a atacar al pasajero, al que entiendo que iba sentado al lado de su mujer, lo vuelve a tomar y a él lo pica en la uña. Le perfora la uña y bueno, cae al suelo, y una azafata rápidamente se tira al suelo y le pone un vaso encima, y bueno, elimina al escorpión. El avión aterriza, lo trasladan rápidamente a, bueno, le dieron unos calmantes en el avión, y lo llevan a un hospital. Está fuera de peligro, ya no dice que no va a demandar a la aerolínea, pero digamos que es como la semana negra para el olvido de United, definitivamente. Que además la cantidad de memes, la cantidad de imágenes, no, de la película ¿Dónde está el piloto?, que han tomado para hacer comerciales de United.
Pero es que estaba cantado.
Es como, nosotros calmamos a los pasajeros. ¿Se acuerdan de esa escena que le pegaban a la señora que se ponía
histérica? Todo en fila.
Bueno, cosas por el estilo. Es que la cantidad de memes.
¿Qué película más notablemente divertida?
Qué graciosa. Es que ahora, muy graciosa. Imagínate ahora que toman los comerciales con el audio de United, donde dice, nosotros nos preocupamos de cada detalle del pasajero, y toman escenas de la película Donde está el piloto. Entonces, toda una parodia. Es glorioso. En fin, bueno, son cosas que pasan, ¿ah? Hay aerolíneas que lo han pasado mucho peor y se han recuperado también. 7:38. ¿Acaso no lo teníamos todo? Lo que dice Whitney Houston en esta tremenda canción. 1987, un tremendo año para ella, que lo tuvo todo también. Que bueno, lo fue perdiendo. Malas decisiones, una muy mala relación de pareja, un entorno que no la acompañó, en fin, ya sabemos cómo lamentablemente terminó la vida de una figura a la que todo el planeta admiraba por su capacidad interpretativa, por su belleza, por su simpatía también. Bueno, la vamos a recordar en tiempos mejores este viernes a las 8:30 en edición limitada de Duna Retro, un anticipo de lo que vamos a escuchar con una tremenda interpretación de esta mujer. Nos vamos a la pausa. Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad que solo Habitat, número uno en todos los fondos a largo plazo, puede entregarte.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate un Nintendo Switch en 36 cuotas iguales de 8.690 pesos exclusivo, pagando con CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. En Seguro Falabella están contigo. Más información en segurofalabella.com.
Si lo que buscas es calidad y tradición en cada paso que das, ahora te contamos dónde puedes encontrarlo. Clarks, la marca de zapatos para hombre, mujer y niños, reconocida por su confort, alta calidad y tecnología. Encuéntrala en tiendas Clarks, Falabella y Falabella.com.
¿Te gustaría tener en cada puesto de tu empresa a una mejor persona? Entonces piensa en Mando Medio, líder en recursos humanos con gran experiencia en headhunting, evaluaciones, desarrollo, capacitación, coaching y outplacement. Infórmate en mandomedio.com. En cada puesto, una mejor persona. Gracias, Mando Medio.
Un iniciado digital cotiza y compra viajes por internet. Un empresario digital prueba un mes gratis sin compromisos. De Fontana, software de gestión y contabilidad. Transforma tu empresa. Conoce lo simple y fácil que es controlar tu empresa desde la web en defontana.com. 20 minutos faltan para las 8. Volvemos de inmediato de la pausa. Esto es Duna en Punto.
Por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pesos. Exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com.
Ya, don Gustavo, usted tiene una visión 20-20. ¿Cómo lo hace para mantener tan buena visión a esta edad?
Hizo un AMP.
¿Es un tratamiento oftalmológico?
Un AMP es pensar la empresa desde una perspectiva más amplia e integrada, con una renovada visión de los negocios.
Ah.
El AMP, Advanced Management Program del S Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una visión global de la empresa, potenciando habilidades directivas y actualizando las últimas tendencias del management. El AMP es un programa exclusivo para gerentes de área. Más información en S.cl.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación a través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile. Un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Mando Medio te ayuda a tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona. Por ejemplo, si yo trabajara en tu empresa, Mando Medio te ayudaría a evaluarme.
¿Lo dije bien o no?
Sí, está bien, dale.
A mejorar mis aptitudes mediante capacitación y coaching.
Se pronuncia coaching.
Eso, coaching. O con su amplia experiencia en headhunting, a buscar a otra persona más acorde al perfil del puesto.
Permiso.
Pero
soy más acorde. En Mando Medio somos líderes en gestión de personas, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Encuéntranos en mandomedio.com. Mando Medio, en cada puesto, una mejor persona.
¡Gracias, Mando Medio!
Para que la bencina baje de precio tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en BCI.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible. Pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos y el día se despeja con la llegada de Josefina Stavrakopoulos al estudio. ¿Cómo le va, José?
Me emociona. Bien, ¿y usted? ¿Cómo
bien,
está?
Pues. ¿Qué tal el fin de semana?
Oye, descansado, acostada todos los días comiendo, viendo película y serie. Estoy obsesionada con una serie, sí.
¿Cuál?
Black Sails, no sé si lo ubican, es de piratas.
Sí, sí, la ubico.
Es buena, sí. Vi el primer capítulo y dije, ya, voy a ver el segundo. Y ahí no paré en todo el fin de semana, hoy en la tercera temporada, les cuento.
Ya.
Ah, bien. Ya, maratón. Eso es
maratón.
Ah,
maratón de la buena.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Una hora,
ah, ya.
10 okay. Capítulos cada temporada, bueno, calcularán.
Ok, nos falta un upgrade de series, ¿eh? Así lo hacemos nuestro texto.
Sí,
viernes.
hay que hacerlo, es necesario.
Ya, José, vamos con los titulares más importantes.
Vamos. Esta tarde se realizará la sesión especial de la Cámara de Diputados para votar el proyecto de reforma a la educación superior. De ser rechazado, el gobierno no podría presentar más mociones en esta materia en un plazo de un año. Vecinos de Tiltil se manifestaron en contra del proyecto de relleno sanitario que podría instalarse en esa comuna. En la protesta, repelida por fuerzas especiales, resultó detenido el alcalde Nelson Orellana. Hoy se conocerá la resolución del juzgado de garantía de Peralillo en cuanto a las medidas cautelares para los tres ejecutivos de la eléctrica CGE, acusados por sus responsabilidades en 5 focos de los incendios forestales ocurridos en la región de O'Higgins. Y en el ámbito internacional, la oposición impugnará el resultado del referéndum en Turquía. De acuerdo al conteo de votos, el 51,3% de la población aprobó el régimen presidencialista que buscaba imponer Recep Tayyip Erdogan, que comenzaría a aplicarse a partir del año 2019.
Gracias, José.
Buenos días.
Chau. El pronóstico del tiempo que nos dice que Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado, y una temperatura extrema de 22 grados. 10 grados, 4 décimas tienen a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 11 grados de temperatura, esperan 18 de máxima, con cielo con nubosidad parcial. En Concepción, cielo parcialmente nublado también, 18 grados de máxima, 13 grados de temperatura allá a esta hora. Y en Puerto Montt, 5 grados de temperatura, 21 grados de máxima, también con nubosidad parcial.
La UST da cuenta hace media hora, no está actualizado, eso sí, el accidente que les comentaba al llegar, después la alta congestión en la ruta 5 al sur, en el tramo autopista nororiente San Ignacio, por este accidente en Quilicura, un tremendo camión que estaba volcado. Si nos pueden contar si todavía está ahí o no, para mantenerlos en alerta, si alguien viene del norte, métase por la radial, si es que puede, si es que anda con efectivo además, porque si no, no tiene, no, ahí sí que queda atrapado, porque no hay dónde sacar plata si alguien no tiene, sí, no tiene efectivo para pagar eso. Son dos peajes en definitiva para poder llegar luego a Vespucio. 7:46 de la mañana. Tenemos una semana una semana particular, tiene un feriado obligatorio, absolutamente irrenunciable en el medio, es el día del censo. Este miércoles tenemos un censo abreviado, 21 preguntas, más de 500.000 personas que están preparadas para salir a las calles. Ahí se completó, se sobrepasó, de hecho, la cuota de personas que eran necesarias, ¿verdad?, para realizar este censo. Censo abreviado que lo que pretende hacer es corregir, en definitiva, las deficiencias que quedaron instaladas después de la versación del censo del año 2012. Ahora, como es un censo abreviado, excluye varias cosas que a mí por lo menos me genera inquietud, no saber de la religión, no saber la cantidad de discapacitados, ni tampoco tener las cifras relativas a diversidad sexual, por ejemplo, ¿verdad? Que son temas que van a quedar efectivamente excluidos del cuestionario y, bueno, no vaya a ser cosas que necesitemos luego saber sobre eso.
Preguntemos por qué.
Exacto. Porque,
claro, vamos a conversar con Jimena Clark, directora del Instituto Nacional de Estadística, que está en la línea telefónica. ¿Cómo le va, Jimena? Gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jimena.
Sí, partimos con nosotros preguntas, qué curioso esto, como nosotros le vamos a hacer preguntas a usted, le vamos a hacer el censo.
Claro.
Okay. Primero, ¿por qué hay temas como este, por ejemplo, el de la discapacidad, que no aparecen en el censo abreviado?
Miren, les cuento, lo que ocurre es que en el fondo la decisión de hacer un censo efectivamente obedece a no tener la información en el 2012, lo que nos lleva a una situación bien de emergencia. ¿Y qué es lo que se hace con la información de los censos? Más allá de contar y contabilizar, se realizan proyecciones de población y se actualiza un marco, que es de donde uno mejora o realiza las encuestas, saca las muestras de las encuestas de hogares. Entonces, cuando se decide el número de preguntas, se decide pensando en esos dos objetivos que son trascendentales, las proyecciones de población y los marcos. Uh-huh. En ese contexto, por ejemplo, preguntas como la situación de discapacidad, que normalmente ha sido una sola pregunta en los censos, no cabe dentro de lo estrictamente necesario para hacer las proyecciones de población. Uh-huh. Sin embargo, además, nosotros hicimos en 2015 una encuesta de discapacidad en conjunto con CENAVIS, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Es una encuesta muy completa. Okay. Es compleja además porque hoy día el enfoque de la discapacidad, eso es un enfoque de derechos. Ya no es un tema de medir aspectos físicos, sino que también se miden aspectos del entorno.
Pero claro,
y todo eso se incorpora en la encuesta.
Ese último punto es interesante porque uno diría, claro, en el caso de la discapacidad, para poder tener claro, si considerando la cantidad de población, donde probablemente uno puede focalizar cierto tipo de políticas públicas que vayan en función de favorecerlos, no solamente desde la lógica de la infraestructura, sino que cuestione más allá. Pero había una encuesta, dice usted, que se hizo el 2015.
O sea, ahora, ¿sabemos cuántos son los discapacitados en Chile?
Es un 20% de la población y un 8% tiene discapacidad severa.
Ya, y ahora, eso, también sabemos qué tipo de discapacidades, en fin, ¿no es cierto? O capacidades distintas.
Exactamente, aspectos cognitivos, aspectos físicos, pero aspectos también de cómo el entorno favorece o, digamos, reduce esta situación de discapacidad o la aumenta.
¿Ya? Jimena, si uno puede hacer encuestas como se hace en este caso junto a Fonavi en temas específicos, a lo mejor, porque muchos se pueden estar preguntando en este momento si una manera de haber corregido el censo no era precisamente hacer encuestas de tipo específico entonces, si el tema no es simplemente contar cuánta población somos.
Bueno, Exactamente, de hecho esto que yo te menciono, el censo permite actualizar este marco desde donde se diseñan las encuestas. En la medida que tenemos un buen censo, hacemos esta actualización del marco y la precisión de las encuestas es mayor. Luego, es a través de las encuestas que tú realmente caracterizas una situación. Por darte un ejemplo con el tema de discapacidad, nosotros tenemos que para poder medir completamente y en forma, digamos, acorde a los lineamientos de la OMS, necesitamos 84 preguntas para una persona adulta para poder medirla bien. Y en la medida que el censo actualiza el marco, esta encuesta de discapacidad, que se podría hacer cada cierto tiempo, esto fue una primera vez encuesta nacional, perfectamente uno la puede hacer cada 3 años para ir monitoreando cómo va cambiando esto. Esta encuesta es más precisa con un buen censo.
¿Qué pasa con la religión? Porque también tiene sus complejidades, no saber si evoluciona, si no evoluciona alguna religión en particular, si va perdiendo, si este país sigue siendo más católico que hace 100 años atrás, no sé. ¿Qué pasa si no tenemos los datos respecto de la religión tampoco?
Claro, lo que ocurre es que ahí el enfoque es diferente, porque estrictamente hablando, tú para efectos de políticas públicas no necesitas saber la religión. Tú no discriminas por religión en ese sentido. Y como yo te mencionaba, el objetivo grande era poder hacer proyecciones de población y actualizar este marco para las encuestas. Se incluyeron solo las preguntas estrictamente necesarias y en ese contexto religión quedó fuera.
¿Y diversidad sexual por qué?
También por lo mismo, ya exactamente la misma razón. Hay una serie de preguntas que uno podría preguntarse por qué no están, y la razón es la misma, es decir, focalizarse en lo que fueron esos dos objetivos, que son siempre los objetivos de los censos, entre paréntesis.
Jimena, decíamos al comienzo que la cantidad de personas que necesitaban ya está, hay un 108%, entiendo, o sea, está superada la cuota, pero no se sabe si todas esas personas van a llegar o no van a llegar estrictamente el día. Supongamos que sí, si no, habrá forma de cubrirse también,
sí.
Claro.
Sí.
¿Qué pasa con las capacitaciones? Porque entendemos que hay algunas regiones donde las capacitaciones no se lograron completar, ¿no hay riesgo ahí de que termine siendo una pega mal hecha?
No, mira, estamos todavía cerca. Esa cifra, digamos, fue al 13 de abril, ya, al jueves pasado, y durante todo el fin de semana se continuó con las capacitaciones, incluido el viernes, y hoy día y mañana seguimos con capacitaciones, ya. En términos de capacitación, efectivamente, el número es casi 100%, estamos en 97%. Pero nosotros creemos que en estos días se va a cumplir también con el objetivo de haber capacitado a todas las personas. De todas formas, estamos hablando ahí de una capacitación presencial y nosotros hemos llamado harto a que las personas ingresen al sitio, vayan a ese banner que dice refuerza tu capacitación, porque realmente contiene todos los elementos para aprender cómo debe realizarse la labor el día del censo.
Jimena, como el censo parte como a las 9 de la mañana, ¿no? En estricto rigor, ¿a qué hora parte?
A las 8 de la mañana para los censistas, a las 7 de la mañana para los jefes del local, pero sí, las casas debieran esperar a las personas entre 9 y media.
¿Hasta qué hora?
Hasta que, básicamente, a ver, lo que va a ocurrir es que la jornada es durante el día, ya, con luz de día. Si llega a oscurecer y los censistas están en terreno todavía, el protocolo es que vuelven al local, ya. Y luego, las personas, va a depender, porque en el fondo, dado el recorrido, algunos van a recibir a los censistas en la mañana, otros en la tarde.
Ya.
Una jornada regular, digamos, podría durar hasta en torno a las 5, 6 de la tarde.
O sea, si a las 7:30, 8 de la noche no han llegado a censarme a mi casa,
digamos, ya no llegaron ya.
Ya significa que probablemente ya no llegaron, en la eventualidad de que alguna casa quedara sin censar.
Sí. O sea,
perfecto.
Si ya a esa hora ya está oscureciendo y...
Sí, ya va a estar oscuro hace rato a esa hora.
Si por alguna razón eso ocurre, es que algo pasó y nosotros vamos ya a estar monitoreando en todo caso.
¿Qué pasa si a uno lo van a censar, por ejemplo, no sé, a la hora del almuerzo, y uno tiene invitado a almorzar a su casa?
Que
personas,
pregunta,
que personas,
sí,
que no viven en la casa, pero que están ahí, sí, al momento de que lleguen a uno a censarlo.
Sí, bueno, ahí son varias las alternativas, porque claro, si los invitados durmieron en otra casa, y puede haber ocurrido que los censistas pasaron en la mañana y ya fueron censados, ya, alternativa uno. Puede que no hayan llegado todavía los censistas a la casa de los invitados, pero todavía haya una persona y en consecuencia esa persona pueda darle información por los invitados que yo tengo en mi casa, diría, ya.
Perfecto.
Tiene que cumplirse, sí, la condición de que la persona que da información por terceros tiene que ser de 15 años y más haber pasado la noche también en la vivienda y ser parte del mismo hogar, primero que nada. Y bueno, después hay alternativas del tipo si los invitados dejaron la casa sola, viene un censista y en este caso no pasaron la noche en la casa de ustedes, por ejemplo, ¿no? Donde están de visita. Entonces ahí es más complejo porque la otra casa va a quedar como una casa que está habitada pero sus moradores están ausentes. Y ahí también hay un protocolo que se sigue, los censistas pasan una vez, después terminan el recorrido y vuelven a pasar para chequear, a lo mejor las personas ya regresaron y quizás ahí sí se las puede censar.
Si tú sabes que por alguna razón vas a estar fuera de Santiago, estás obligado y en tu casa no va a haber nadie, ¿hay algún formulario online que tú puedas acceder como para rellenar y hacerte tu propio censo o no hay autoservicio aquí?
No, ocurre que sí. Si yo estoy fuera del país, por ejemplo, no voy a ser censado. Uh-huh. Eso es un hecho. Digamos, siempre y cuando haya salido antes de las 00 horas del día 19. Si salí el 18, no voy a ser censado. ¿Ya? Si estoy en otra ciudad, voy a ser censado en esa otra ciudad. Y efectivamente en mi casa, si no hubiese ninguna persona, va a quedar una citación, que es esto de que el censista pasa una vez, va a detectar que es una casa con moradores ausentes, va a terminar el recorrido, va a volver a ir a la casa y si la segunda vez no hay persona, va a dejar una citación, un papelito que indique que pasaron por la casa y va a dejar las indicaciones respecto de cómo nos podemos comunicar para obtener la información.
Perfecto.
¿Qué significaría, perdón, en la práctica tener que uno ir a alguna sede del INE?
Claro, ahí, por ejemplo, va a haber una dirección y un par de alternativas respecto de cómo logramos la información. Y ahí un poco le pedimos a las personas que entreguen la información, más que uno ir a las casas de nuevo.
¿Hay algún número de teléfono? Estoy pensando en alguien que se inquiete, que son las 6 de la tarde, tiene que salir, quiero saber si van a llegar, o te quiero decir, sabes que no han pasado por acá, pero sí estuvieron al frente, y yo estoy disponible, ¿hay alguna alternativa como para que tú llames?
Quiero responder el censo.
Quiero que me censen, claro.
Bueno, claro, hay efectivamente un call center, que es el 800-777-777. Este va a tener diversos usos. Por ejemplo, hemos dicho que los censistas van a andar con una credencial. Entonces, uno va a ver un nombre, un RUT, una foto, y si de todas formas quiere confirmar que es una persona que está participando del censo, puede chequearlo en el sitio censo2017.cl o en el sitio INE.cl o en este call center. Puede llamar, puede dar el RUT y ahí nos van a confirmar esa información. Y este call center sirve para otras preguntas también, ¿ya? Ahora, es poco probable sí que el call center les diga no han pasado, pero van a pasar en 20 minutos sí, más, claro. Media hora más, porque eso es más operativo. Pero para todas las otras preguntas, efectivamente, hay un teléfono de ayuda.
¿Puedes repetir el número? 800...
800-777-777.
Ok.
Jimena Clark, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que estés muy bien.
Suerte en
muchas
todo.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Chao, la directora del Instituto Nacional de Estadísticas conversando con nosotros en Duna. Al terminar el programa ya, viene Hablemos en Off. Antes comienza la revisión de las noticias Josefina Stavrakopoulos. Yo me junto con ustedes a las 7 en Nada Personal con Consuelo Saavedra. Que estén bien. Chao.
Buenos días.